luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir.
Muy buenos días a todos, ya estamos aquí en otro programa de Somos Escuela, hoy 31 de octubre del 2012 y a puntito ya de coger todos ese ansiado puente. Y como no, con este genial equipo, con Edu ahí a los mandos. Muy buenos días, Edu, Mari Carmen aquí de compañera de locución y el que os habla, Gabriel Muriarte, hoy esperando también dar un programa lleno de entretenimiento, información y sobre todo con nuestros grandes protagonistas, todos nuestros alumnos. Y hoy con el tema de película, hoy vamos a ir al cine con nuestro invitado especial, va a estar aquí Vicente, luego le haremos una presentación, nos va a estar hablando de una película muy especial, nos va a hablar de todo el mundo del séptimo arte y bueno, vamos a iniciar así un apartado muy importante aquí en Somos Escuela dedicado al cine, sobre todo el cine con siempre con carácter educativo. Vamos a escuchar un poquito más la música de este año de nuestra sintonía de Vamos a vivir todos con audaz y valentía con esta canción del sueño de Morfeo y ya en breve empezamos a tope en este programa hoy de película 31 de octubre. Recibes es lo que das, pues vamos a intentar hoy aquí recibir todo el máximo porque vamos a dar también nosotros el máximo de nosotros mismos y como siempre aquí en la radio intentar que cada uno se exprese con libertad y siempre con ganas de que todos aprendamos, ¿no? Que para eso estamos en un colegio, con ganas de aprender. Mari Carmen, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, Gaby, muy bien, con muchas ganas de que el programa sea estupendo, para cerrar la semana y empezar el puente.
Claro que sí, con dos horitas por delante, con un programa que tenemos aquí nosotros el guión lleno de secciones. Estrenamos hoy una nueva sección, la sección de los alumnos de secundaria, de bachillerato, perdón, que nos van a hablar de una agenda cultural de manera quincenal. Y bueno, vamos a empezar ya con tu nueva sección, que ya lleva rodando tres programas. Uh-huh. La sección de noticias de última hora, aquí en nuestro colegio, en el Colegio San Gabriel, cuando quiera, Mari Carmen.
Muy bien, de última, ultimísima hora, porque ha sido lo último que ha pasado y lo que va a pasar inmediatamente. Pero para empezar, Gaby, si te parece, y ambientar un poquito la sección, vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, pues la música nos da pie a contar que ayer por la tarde, martes 30 de octubre, en nuestra biblioteca, en la biblioteca del colegio, celebramos la tarde de Halloween en la biblioteca, con 150 asistentes de todas las edades, desde niños de infantil hasta sus padres y abuelos que disfrutaron de esta tarde de terror. Comenzaron con una lectura que hizo el bibliotecario, Javier Alises, que ambienta estupendísimamente bien la biblioteca y la prepara para esta celebración. y con muchísimos sustos, según me han contado. También hubo 8 historias escritas por alumnos de educación primaria de diferentes edades, que también fueron magníficas. Y luego hubo también una colaboración muy especial de 5 profesoras de educación primaria que contaron un cuento, creo que una terrorífica historia de fantasmas. Otra noticia de última hora, ultimísima hora, hoy miércoles 31 de octubre a las 9 y cuarto de la mañana nos hemos reunido por primera vez la comisión de padres del taller de radio. Es verdad que es muy difícil encontrar una hora en la que podamos estar todos, pero seguiremos intentándolo, pero sí que hemos conseguido pues ya tener una primera reunión con 4 de las madres que se van a ser voluntarias y que van a participar en este estupendo, en esta estupenda comisión. Desde aquí dar las gracias a Yolanda, a Esther, a Rosa y a Marisa, que han sido las primeras que se han animado en participar en esta comisión. ¿Qué podemos decir de la reunión? Pues que ha sido una reunión en la que rebosaba la ilusión, la alegría y muchas, muchísimas ganas de aprender. Y por último, Gaby, porque hoy tampoco hay muchísima más información, recordar, porque ha salido en circular, que el día 6 de noviembre, que es martes, a las 5 de la tarde en primera convocatoria y a las 5 y media en una segunda convocatoria, se ha convocado una asamblea general por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio. Se pide que los padres se animen a participar activamente, sobre todo presentando candidaturas, porque hay que elegir nuevos cargos. La fecha tope para recibir las candidaturas es el próximo 2 de noviembre a las 5 de la tarde, aunque recordamos que el colegio permanecerá cerrado el día 1 y el día 2 porque tenemos la festividad de Todos los Santos. El día 4 de noviembre se proclamarán los candidatos y luego en este día 6, pues siguiendo el orden del día de la asamblea, habrá una lectura y aprobación del acta anterior, se informará de las diferentes vocalías, se aprobará el balance del año 2011-2012 y se renovarán los cargos de la Junta Directiva, que van a ser los siguientes: presidente, vicepresidente, tesorería, secretaría, vicesecretaría, vocalía de educación y vocalía de juventud. Se aprobará el presupuesto para el curso 2012-2013 y habrá una elección de censores de cuentas y se acabará con ruegos y preguntas. Animamos desde aquí a todas las familias que puedan asistir a esa reunión, a esa asamblea general, que lo hagan.
Bueno, pues muchísimas gracias con toda esa información de ultimísima hora, incluso la reunión que hemos tenido hoy con esa comisión de padres. Y bueno, pues con esta música ya metiéndonos en el mundo de Halloween, en el mundo, en este puente tan un poco misterioso que se nos avecina, coincidiendo con la fiesta religiosa de Todos los Santos. Y vamos a seguir escuchando esa música de Michael Jackson, de ese Thriller, mientras damos entrada a Antonio con sus alumnos de ciclos formativos.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Bueno, pues seguimos aquí en este programa de Somos Escuela, hoy 31 de octubre, ya despidiendo este mes de octubre. Y vamos a dar la bienvenida a Antonio. Antonio, no recuerdo tu apellido.
Ortega.
Gaby. Antonio Ortega.
Antonio Ortega.
Antonio Ortega. Antonio es el coordinador de los ciclos formativos. Y bueno, pues qué bonita aventura, ¿no? La que iniciaste el año pasado. Qué bonito
sí,
proyecto.
Es un proyecto muy bonito.
Es un proyecto muy bonito. Y la verdad es que te está llevando mucho trabajo y nos gustaría, al igual que hicimos el año pasado, que nos contaras un poco. Ya no sois tan nuevos en el colegio como el año pasado. Nos llamaba mucho la atención ver alumnos pues de esas edades aquí en el colegio que nunca se había dado. Y nos gustaría que nos contaras un poco, háblanos un poquito otra vez de en qué consisten los ciclos formativos, qué es, porque muchos de nuestros oyentes todavía no sabrán ni que todavía de qué está insertado aquí en el colegio este tipo de formación.
Muy bien, pues buenas tardes a todos los oyentes de Radio San Gabriel. Y voy a comentar un poquillo pues en qué consiste la formación profesional. El curso pasado se inició de forma pionera en el colegio el ciclo formativo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Empezó la formación profesional en el cole y empezamos con el ciclo formativo de grado medio. Estos ciclos formativos, que se pueden acceder a ellos desde distintos estudios, se hace desde la ESO, con prueba de acceso. O si no, habiendo hecho un PCPI o teniendo algún título de grado medio también, pues este consta de 2 años. Son 2 cursos académicos. Es un primer curso académico completo de 9 meses, como un curso académico normal estándar, y el segundo curso, el segundo año, es un poquito más particular. Son 2 evaluaciones de aproximadamente pues 3 meses cada una. Sin embargo, la tercera evaluación los chicos van a desempeñar prácticas en empresa. Uh-huh. Lo que hace que es la gracia o el interés que tiene la formación profesional de que les ayuda a insertarse laboralmente. Antes de titular ya están metidos en una empresa.
Es precisamente ahora cuando te hemos visto tan liados que estaba buscando esas empresas, ¿no? Para sí. Que puedan hacer las prácticas.
Sí, desde el curso pasado y en este curso también estamos firmando convenio de colaboración con empresas del sector, pues empresas como conocidas como Efecto 2000, APP Informática. Trabajábamos antiguamente, se trabajaba también con empresas como PC City, en paz descanse. Pues empresas de este tipo, empresas de hardware, de reparación de equipos y demás. Estamos intentando fichar también empresas importantes, que lo estamos consiguiendo, por ejemplo Capgemini, y empresas también de desarrollo, no tanto de hardware, sino también un poquito de software, porque aquí en el cole, dando lo que son los contenidos de este ciclo, se potencia sobre todo también un poquito pues cosas punteras como el desarrollo de páginas web.
¿Qué posibles salidas educativas encuentra el alumno de ciclos formativos?
La principal, una vez que titula, de momento, tal cual están aún las cosas, el hacer una prueba de acceso a grado superior y estudiar un grado superior, pues lo normal, lo que suelen hacer es de la misma familia, de la misma rama. Hay grados superiores de informática. Todavía sigue vigente uno que es de un plan bastante antiguo, que es el desarrollo de aplicaciones informáticas, que se va a extinguir y se va a dividir en 2 nuevos que todavía no están implantados en la Comunidad de Madrid por temas de recortes y demás, y van a empezar este curso y todavía no están. Y ahora mismo no sé si hay todavía 3 o 4 en activo, que se van a quedar en 3 oficiales de grado superior.
Muy bien. Cuéntanos, Antonio, ahora ya este segundo curso, ¿qué evolución ha habido? ¿Qué aceptación ha tenido los ciclos formativos en nuestro colegio?
Pues estamos muy contentos. Primero porque ha pasado la mayor parte de los chicos que entraron en primero, teníamos 20, han pasado 18 segundos. Solamente hay uno que no ha conseguido pasar por resultados académicos y el que hace el vigésimo, otro que por situación personal y laboral pues tuvo que dejarlo. Entonces, estamos muy contentos por los resultados académicos de los chicos que han pasado de primero a segundo. Y los nuevos que han entrado para el nuevo curso de primero, ha habido una aceptación enorme. O sea, se podían haber llenado 2 grupos. Hay lista de espera, todavía tenemos lista de espera de gente. Y nos ha gustado sobre todo mucho que hay mucho referenciado. Mucha recomendación. El boca a boca...
Muy bien, está funcionando. Eso es un buen referente. Es una garantía de buen trabajo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Os hemos estado viendo últimamente, hace poco, por aquí por el colegio, todos muy trajeados. Bueno, de hecho, ahora aquí hay 2 alumnos que ahora nos contaréis, chicos, vuestra experiencia, etcétera. Cuéntanos qué es el día del traje.
Es una iniciativa también pionera del Colegio San Gabriel que queremos hacer de momento en el ciclo formativo. No sabemos si se extenderá a otros niveles educativos. Lo que queríamos es que al menos un día al mes, todo lo que es el alumnado del ciclo y el profesorado, todos los profesores y los alumnos que estamos en primero y segundo, que viniéramos cada uno dentro de sus posibilidades lo más arreglados posibles. Entonces, pues los profesores vinimos directamente con traje y algunos de los alumnos vinieron con traje.
Sí.
Esto sirve para que los alumnos se vayan acostumbrando a que, bueno, pues la imagen que tienen, por cómo van vestidos, peinados, todo el aspecto, cómo se expresan y demás, es una primera piedra de toque que es lo primero que van a ver las empresas cuando vayan a desempeñar las prácticas. Y aunque es un poquito también técnica de marketing, pero nuestros chicos van a ir a empresas a competir con chicos que vienen de otros colegios. Entonces, los nuestros queremos que vayan lo mejor formados posible.
En todos los niveles.
En todos los niveles. Educativos, sobre todo, que tengan la mayor experiencia posible en haber desempeñado actividades aquí relacionadas con el perfil profesional. Y sobre todo, bueno, pues que también lo que es la imagen también la tengan trabajada, que consideramos en el San Gabriel que no hay que descuidarlo.
Muy bien. Hombre, una imagen que sea auténtica también, ¿no? No que vayamos aquí todos con una misma imagen, sino que saque lo mejor de nosotros mismos. A mí me parece muy bien, porque creo que efectivamente en el ambiente en que ellos se van a desenvolver se les va a exigir, ¿no? Una indumentaria, por decirlo así, ¿no? Igual que a mí se me exige el chándal por la educación física, pues una persona que va a estar en una empresa, pues a lo mejor, queramos o no, es un poco lo que hay, ¿no? Y lo que...
Es lo que pasa, que hay algunas empresas que da lo mismo. Incluso algunas empresas importantes como Google, pues que aquí en España no, pero en otros territorios a lo mejor el sistema de trabajo que tienen es diferente. Lo que pasa es que aquí sí que es verdad que eso se mira. Tanto la formación que tienen, la experiencia que tienen, sobre todo, y también un poco la imagen que dan, sobre todo el primer día, el día de la entrevista. Uh-huh. Tenemos empresas que hacen entrevistas previas a los alumnos antes de cogerles para prácticas.
Ya.
O sea, que luego que hay un chico que va a trabajar a Pepe Informática y da igual cómo vaya, pues genial. Pero hay algunas, como pues la cadena Accenture, Microsoft y otras, bueno, pues...
Se lo van a exigir.
Claro, se lo exigen.
Se lo van a exigir y ya está. Quieras o no, si quieres trabajar ahí, se te va a exigir.
Les va a dar ya lo mismo porque al menos 9 veces van a haber venido, al menos con camisa y chinos.
Muy bien, genial. Vamos a escuchar un poquito de esta música que nos ha puesto Eduardo y vamos a seguir en esta entrevista tan interesante con nuestro compañero Antonio Ortega, coordinador de los ciclos formativos aquí en el Colegio San Gabriel.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Bueno, pues aquí seguimos en el magazine Somos Escuela, hoy 31 de octubre, a las puertas ya de este maravilloso puente que nos va a venir a todos muy bien para descansar. Y seguimos en esta entrevista con Antonio Ortega, coordinador de ciclos formativos del Colegio San Gabriel. Has traído a dos invitados, alumnos.
Sí,
¿no?
a dos de mis alumnos.
A dos de tus alumnos. Víctor, muy buenos días.
Buenos días.
Y Alberto, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues nada, nos gustaría en primer lugar que nos contarais vuestra experiencia. María Carmen, ¿no se te hace raro ver a estos chicos así tan grandes ya que sean alumnos del Colegio San Gabriel? Nos choca un poquito, ¿a que sí?
Nos choca. Yo ya conté el año pasado, creo que también el día que vino Antonio, que yo a uno de ellos un día en la puerta del colegio le dije que de quién era padre.
Es cierto.
¿Con quién quieres hablar? ¿De quién eres padre? Y se quedó todo así y me dijo, no jorobes, que no soy padre.
Se llama Rafa.
Sí, sí, es verdad que ya ha pasado un curso y estamos habituados, pero... Sí, al principio, sobre todo, Víctor y Alberto, yo creo que vais con la edad, ¿no? que os corresponde, pero también son estudios en los que hay gente que tiene una edad mucho mayor que ellos. Sí. Que me imagino que ahora nos comentaréis vuestra experiencia en ese sentido, pero es lo que choca, ¿no? Ver.
Sí, suelen ser de unos 18 años, 17 o por ahí, y tenemos un pico de hasta 27 años, o sea que...
A mí una de las cosas que me gusta, sinceramente, que es se hace material... Una idea, un proyecto, y es que el colegio está en expansión, está en evolución, por decirlo así. Entonces, está bien que nos choque, porque eso es que estamos evolucionando, estamos un poquito creciendo también, ¿no? No quedarnos siempre en los mismos alumnos y lo mismo, ¿no? Está bien. Víctor, cuéntanos un poco tu experiencia en grados formativos, por favor.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes. Soy Víctor y la verdad mi experiencia, como dice el locutor, es un poco chocante. Ya que yo vengo de la ESO y claro, yo quería hacer esta rama desde hace un tiempo, lo tenía pensado. Entonces, claro está que veo que en mi clase hay gente, vamos, de más edad que yo. Y te choca un poco, por ejemplo, cuando tú estás cogiendo tus apuntes, estás preguntando a tu gente que te los pasen. Yo eso nunca lo he vivido y la verdad es que me choca. Por ejemplo, cuando vas con ellos, hablas, pues la madurez se va notando un poquito más. Y eso la verdad es que también ayuda a crecer como en el colegio, como en el aspecto, vamos, más técnico y como persona. Y que la verdad es que estuvo muy, muy agradable con mi módulo.
A mí me gustaría resaltar, Víctor, de lo que has dicho, lo primero que has dicho, que dices, ya tenía hace tiempo pensado, es decir, que el ciclo formativo no es una opción para quien no encuentra otras opciones, sino que tú tenías muy claro desde hace tiempo que tu opción era un ciclo formativo, que es otra vía para realizar los estudios, ¿no?
Sí, porque a mí la informática, la verdad es que es como más que una técnica para ir creciendo, para buscar una formación laboral y tal, es más sociocultura, ya que desde pequeño empiezas a tener conceptos, formas y vas creciendo con ella. Uh-huh. Y claro, tú pretendes ir por esa rama. Uh-huh. Y lo que encuentras son apoyos, son módulos, grados superiores y posiblemente, si Dios quiere, una carrera.
Muy bien, me parece muy bien lo que está diciendo, ¿eh? Muy buen alumno, Antonio, has traído. Alberto, cuéntanos tú un poquito cómo te sientes en el colegio, cómo te has integrado, cómo os habéis integrado los alumnos, porque sí que nosotros, lo que me comentaba antes Gaby, comentaba con Antonio, en algún momento nos hemos encontrado en situaciones que nos ha chocado, ¿no? Encontraros aquí ya tan mayores, bueno, otro estilo, ¿sabes? Otra forma, pero ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo os habéis integrado en el cole? ¿Cómo nos veis al resto? ¿Cómo vivís esto?
Bueno, antes que nada, hola a todos. Y bueno, yo soy Alberto y yo llegué aquí más tarde que los demás debido a que no hubo plaza. Y fui pues 2 meses más tarde más o menos y mientras estuve haciendo otro tipo de FP. Pero cuando llegué pues tenía un compañero metido ya que se llama Alin, que es muy majo y... Con él pues me fui integrando, pero en general todos me ayudaron y fueron muy simpáticos y no hubo problemas, a excepción con algún compañero y demás, pero no hubo problemas.
Eso con respecto a tus compañeros de la clase, del ciclo, pero con respecto al resto de estudiantes del colegio, los niños de infantil, los niños de primaria, no sé, de los de secundaria, cuando coincidís en actos que estamos todos, ¿cómo lo vivís?
Pues como si fuéramos... otros de bachillerato o un compañero mismo.
Muy
como
bien.
Si fuéramos alguien que ya estuviera integrado ya de hace tiempo.
Bien. ¿Y tú, Víctor? ¿Qué puedes decir con...?
Pues la verdad que no. Ha sido como si, yo qué sé, te aportaran también algo. Muy bien acompañamiento. Te ayudan en todo, sí.
Bueno,
yo estoy bastante contento.
no le hemos dicho a Víctor lo que tiene que decir, que quede claro, porque esas palabras que está diciendo, que parece que lo hemos, ¿verdad? Acompañamiento, que es una palabra que nos preocupa muchísimo en el colegio, el que la gente que viene se sienta acompañada, se sienta acogida, y lo has dicho tú espontáneamente.
No, también, ¿verdad? La verdad es que quiero alegar que es un colegio que tiene, vamos, como un título, y ese título lo llevan a rajatabla, y la verdad es que de confianza.
Uh-huh. ¿El título bien. A qué te refieres?
Pues a las enseñanzas que dan, ¿no? Uh-huh. Yo venía de los salesianos, ahí dan una enseñanza, la cumplen o la dejan de cumplir, eso es suyo, pero este colegio la verdad es que apasionante. Uh-huh.
Me alegro, me alegro. Víctor, tú has dicho que te gustaría incluso hacer una carrera, pero ¿tienes claro qué tipo de carrera o en qué te quieres centrar? ¿Qué quieres estudiar?
Sí, por supuesto.
Dime qué quieres estudiar.
Pues a partir de empezar por lo básico, ir creciendo, diseño gráfico y empezar a crecer, vamos, como yo qué sé, un jefe de diseño, algo más, como diría,
de más alto nivel, sí, por los contenidos.
De muy más alto nivel.
Muy bien. ¿Y Alberto, a ti qué te gustaría estudiar?
Bueno, pues como trabajo está muy mal actualmente con el grado medio, pues me gustaría estudiar el superior. Y si quisiera, por tema de que curiosidad y aprender más, pues haría una carrera. Y pues una de relacionada con una rama de la informática y puede que a lo mejor una ingeniería o algo relacionado con programación. Depende de lo que vaya mirando ahora y si me gusta alguna rama en especial o algo.
Uh-huh. También me imagino, Antonio, que será ahora decisivo cuando empiecen a tomar contacto con las empresas, ¿no?, y tengan ya contacto con el mundo laboral, también les ayudará eso a decidir, ¿no?
Claro, porque cuando desempeñan las prácticas, las empresas les ponen a desempeñar, valga la redundancia, diferentes tareas. Hay un programa formativo que se entrega a cada empresa con la que se establece el convenio de colaboración, en el que pone que estos chicos, bueno, en el periodo de prácticas tienen que tocar un poquito de hardware, reparación, soporte a clientes, que puede ser telefónico, puede ser manejando en red de la empresa el ordenador del cliente en remoto, y también instalación de redes, configuración de redes, y también un poquito de programación. Ahora mismo, cuando se toca en una empresa algo de programación, generalmente suele ser algo de desarrollo web o móviles. Y antes incluso de empezar a ir a las prácticas, como los chicos hacen aquí mucha práctica, sobre todo en el segundo año, de cada módulo que se imparte en el ciclo, ya hay algunos que se están viendo ellos mismos perfilados hacia un perfil de administrador de sistemas y otros que se están viendo más perfilados a un perfil de programador. Digamos que uno es más el que controla que una empresa pudiera tener una red de 200 ordenadores y que eso funcione, y el otro es el que hace los programas que se ponen en cada ordenador para que eso funcione. Entonces, ellos mismos, incluso que ya en los propios estudios se van viendo. Y ya dentro del mundo empresarial, las prácticas terminan de saber lo que quieren.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que está funcionando bien el programa que empezamos la vez pasada. Y nada más, ¿algo más que querías añadir, Antonio?
Pues nada, que estamos muy contentos con el ciclo formativo, cómo han salido los resultados académicos del primer curso, cómo está funcionando el segundo curso. Tenemos muchas esperanzas en que titulen la mayor parte este mismo curso, a poder ser los 18, y que hagan las prácticas a poder ser a partir de abril. Y estamos muy contentos con los nuevos alumnos que han entrado en primero, que no se ha dicho nada de ellos, y tenemos a 23, el grupo está lleno, y en la última actividad tutorial que se hizo, que entre otras cosas coincidió el día del traje con la elección del delegado, Son otro grupo igual de cohesionado que ha sido segundo el curso pasado.
Muy bien. Yo creo que ese grado de cohesión, también la figura del coordinador, es la que la crea también de alguna manera. No es fruto de la suerte, ¿no? Sino a lo mejor el que está ahí de capitán es el que crea también ese ambiente, ¿no creéis, chicos?
Sí.
Yo creo que eso es así. Bueno, Antonio Ortega, muchísimas gracias. La semana que viene me gustaría probar tus canelones, que tenemos algo tuyo
perfecto, pendiente. Perfecto.
¿Puedes decir muy rápidamente la receta o cómo lo haces?
Sí, dilo, sí, muy rápidamente. Primero,
bueno, hay que decir que es una joya los canelones que hace Antonio Ortega.
Y eso que todavía no los ha probado.
Cuando lo pruebe, yo por lo que dicen, o por lo que tú has dicho.
Va a alucinar. Sí, primero sofríes un poquito de cebollita, después le das una vuelta un poquito de virutita de jamón de bellota, y luego echas o bien carne picada que sea mezcla de ternera y cerdo, o si no, siempre tenemos por ahí a la madre, a la tía o a la abuela que ha hecho cocido dos días antes, pues con el pollo y la ternera que sobra del cocido, hace la virutilla y sustituye la carne picada por eso. Con eso ya tienes el relleno. Luego nada, preparas un tomate frito, lo que sea, frito normal o natural que te lo hagas tú. La bechamel, siguiendo receta de la tele, del cocinero más famoso que conozcáis, que cuenta chistes muy malos.
Y al horno.
Pues haces la bechamel con aceite, harina, leche, sal. Tomate hecho en la base solamente del recipiente. El relleno no lo toco, el relleno, el sofrito con la carne y ya está. Uh-huh. Rellenas los canelones, los pones sobre el tomate, lo cubre con bechamel.
Y al horno.
Un poquito de quesito para que se funda y al horno.
Bueno, pues yo creo que los voy a probar la semana que viene o la siguiente, como muy tarde, ¿no, Antonio?
Sí. Es un proyecto muy bonito.
Eso lo teníamos pendiente, Antonio, Víctor, Alberto, muchísimas gracias por venir. Que sepáis que Ciclos Formativos tiene aquí también sus micros. Podéis utilizar la radio para hacer vuestros programas, lo que queráis, porque está en la radio de aquí, del Colegio San Gabriel y sobre todo de los alumnos del Colegio San Gabriel. Muchísimas gracias por venir y enhorabuena por la ilusión y por el trabajo que estáis dedicando en vuestro futuro profesional. Adelante con esa música de Vetusta Morla. Ese maravilloso grupo de Vetusta Morla, que además muy comprometidos con proyectos sociales y solidarios. Damos entrada a nuestros alumnos de secundaria, la sección semanal, que están todos los alumnos aquí llevando a cabo, nuestros alumnos. Arancha, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos con la sección nuestra cada día.
Bueno, presenta a tus contertulios.
Bueno, pues como aquí tenemos siempre a nuestro doctor Neutrino.
Hola.
Muy buenos días, doctor.
También tenemos a Esther García.
Buenos días.
Y a Paula Rentero.
Hola.
Hola, Paula. Bueno, Esther, perdón. Y Paula ya parece que ya son fijas, ¿no? En la sección.
Sí, lo siento mucho que me he equivocado en el apellido de Paula.
Paula, ¿tu apellido?
Buen día.
Buen día, es verdad. Paula, buen día.
¿Y qué ha dicho?
Bueno,
Rentero.
Es que hay una. Es que está Paula Rentero también. Está en la misma clase, ¿no?
Sí.
Arancha, hoy Aarón no ha podido venir.
No, porque creemos que, bueno, tenía algo que hacer, entonces pues...
No ha podido venir.
Entonces vale, me enfermo.
Bueno, le damos un saludo muy fuerte y también a Elena, que también no ha podido venir. Un, un abrazo muy fuerte de aquí de la radio para nuestros colaboradores. Bueno, Arancha, pues adelante con la sección.
Bueno, pues hoy, como es Halloween, os hemos traído dos historias de terror. Ya que estamos en Halloween, vamos a ambientarnos, ¿no?
Bueno, pues una de las leyendas más misteriosas del mundo de los videojuegos es una que afirma que hay un antiguo juego que provocaba amnesias y suicidios entre sus jugadores.
¡Oh! Muy bien, Samuel,
me he asustado.
Con efectos especiales.
Vale.
No existe ninguna prueba concreta de esta afirmación, pero la leyenda continúa suscitando curiosidades y excitando lo imaginario. El juego en cuestión era el Polybius, una especie de arcade aparecido en 1981, creado por Ed Robert para la sociedad de Sinesloten.
Una pregunta, ¿en esa época había videojuegos?
creamos que sí.
Eso sí que ha sido un efecto especial de traje de ahí como... Doctor, ¿por dónde sale siempre?
Sí, no. Siempre cuestionándonos. Gracias.
Que no. Yo sin ánimo a ofender una curiosidad.
Venga.
Porque
venga,
todo
venga.
Esto es nuevo. Yo pensé que
decir... Arancha, todo te lo llevas a lo personal.
2000. No.
Pobrecillo.
¿Qué va? Sí, yo con Samu
estoy triste,
me
voy a suicidar. Sí, seguro.
Bueno, sí. Seguimos.
En la época Polybius, que es un juego adaptado de otro juego llamado Tempest, tuvo un éxito importante y mucha gente se amontonaba delante de la máquina esperando su turno para jugar. Sin embargo, al cabo de unos días, numerosos jugadores se quejaron de padecer amnesias, cefaleas, pesadillas, insomnio y algunos incluso llegaron a intentar suicidarse.
Muchas son las leyendas que se dispararon alrededor del videojuego. Muchos aseguraron ver hombres vestidos con trajes negros, tomando notas de los jugadores, que más puntuaciones hacían. Otros aseguraron haber visto caras fantasmales que recorrían la pantalla. También están los que en mitad del juego han visto mensajes subliminales, entre los que el más destacado es «Suicídate». Voces bajo el sonido del juego, quejidos de pánico, la rumorología se extendió.
Rumorología.
No. Doctor, por favor, estamos intentando dar miedo. Atari arroja algo de luz al asunto diciendo que el procedimiento empleado tanto en Tempest como en Polybius, que consistía en hacer girar el decorado alrededor de un elemento fijo, podía llegar a causar náuseas entre los jugadores.
Bueno, pues ahora os explico un poco. Este juego fue creado en 1982 o 83. Y bueno, pues aquella época, teniendo en cuenta también que todo el mundo se asustaba con mucha facilidad, ya que no conocía muchas cosas, pues resulta que fue un juego nuevo. Entonces todo el mundo hacía cola en las salas de juegos para probar el nuevo juego que estaba creando tanta euforia. Entonces, resulta que este juego, cuando fue probado por varias personas, se fueron encontrando nuevos síntomas en los que al jugar pues la gente pues veía mensajes subliminales en los que querían suicidarse y cosas así para en este juego. Y es que tiene una peculiaridad en que normalmente los juegos que son de navecitas y de estas cosas para disparar y en la galaxia, pues la gira la nave, y en este juego lo que giraba era su entorno. Entonces lo que hacía era confundir al jugador y, bueno, pues...
Provocaba náuseas, como has dicho, mareo.
Claro,
¿no?
Exacto. Claro. Y después de ser localizados demasiados intentos de suicidio en aquel sitio donde se instalaba el juego, pues acabaron retirándolo poco tiempo después de haberlo puesto.
Pero una pregunta, ¿los mensajes subliminales realmente funcionan? Porque en la canción de Oliver y Benji, por ejemplo, si la pones al revés, dice que viva Hitler, así, continuamente.
Sí. Los mensajes subliminales son increíblemente que funcionan mucho. Nosotros pensamos que no, es imposible que me afecte ni nada, pero afecta mucho.
Hombre, la publicidad subliminal existe.
Sí.
Eso es una herramienta que utiliza.
Que nos cuente el doctor Neutrino, que lo explicó en Plástica, sobre los fotogramas del cine.
Ah, sí,
de hecho, perdona que te interrumpa, creo que hay una legalidad referente a eso, porque...
Sí, no permiten, porque eso sería como anunciarte sin
tú enterarte.
Exacto.
Entonces, hay una legalidad ante eso.
Exacto.
Sí, pero, por ejemplo, a ver, las películas todos sabemos que se componen por 24 fotogramas por segundo. Pues lo que hacían era poner 25.
Por supuesto, lo sabemos todos.
Sí.
Ponían 25.
Nos ha dejado patrifugio.
En vez de 24, ponían 25. Y uno de ellos era la imagen pues de una botella pues de... de lo que sea, de una, pues, una bebida refrescante o cualquier cosa que se quiera anunciar. Y por ejemplo, si ponía un anuncio, ¿puedo decir marcas o no?
Sí.
De Coca-Cola, una botella de Coca-Cola. Al salir del cine tenías unas ganas de comer Coca-Cola y te tomabas una Coca-Cola.
Beber
Coca-Cola y te tomabas una Coca-Cola. Y hay muchas canciones que si las pones al revés, pues, salen cosas así raras y feas. Y es la de los Lunis, que voy a matar a tu madre y cosas así.
¿La de los?
Lunis.
En los Lunis.
Voy a matar a tu madre.
No, en los Lunis los quitaron porque en la de Buenas Noches,
sí, sí,
esta canción decía, si la ponías en un tono y con dándole una vuelta a la canción.
Sí. No, solo
decía,
con darle la vuelta.
Eso, solo con darle la vuelta.
Pues solo dándole la vuelta decía, mata a tu madre, mata a tu madre. Y muchos niños empezaron a tener como instintos psicópatas hacia su madre.
No, decía, esta noche en la oficina hay una mancha de sangre y voy a matar a tu madre, y tú un rato rumiendo
algo así.
Y otra de Losito Gominola.
¿Pero esto que estáis hablando lo estáis inventando ahora mismo?
No.
Y la de Losito Gominola.
Mira, lo sabemos porque Teresa, nuestra profesora de plástica, lo estuvimos explicando el otro día porque estamos dando señalética y salió. Y lo estuvimos contando y mucha gente, al parecer, hay cosas que no nos enteramos, pero entre nosotros que no nos contamos lo sabemos. Entonces es muy gracioso porque empezaron a surgir casos y casos y nos dimos cuenta que en casi toda la mayoría que utilizamos, anuncios, vemos cosas, todas esas cosas, hay anuncios subliminales, entonces
y que,
impacta.
Y que no sale, pero que lo captan, ¿no? Que luego surge el hablar de eso, por
sí,
ejemplo.
Sí, no, por ejemplo, la de Losito Gominola dice, pues es que así, cosas contra la religión. Sí, diciendo
dejémosla
que...
Ahí.
Y del diablo, sí. Y que se pone a hablar del diablo y cosas así. Y en
pero,
las
¿qué de, ¿pero qué de Losito Gominola? ¿Verdad?
Pues la de yo soy tu gominola, esa canción de un osito verde.
Que es de que es un polítono del móvil. Sí,
ajá,
sí.
Ajá. Sí, sí, sí.
Pues eso.
Pues dice que no creas en Jesucristo y, está todo el rato con el diablo y cosas así.
Madre con el diablo.
Bueno. Y en la y una botella de Coca-Cola sale como la botella abierta, así, en la de 2 litros. Está la botella y sale de la botella cosas así de comida y eso. También sale una mujer desnuda ahí sin venir a cuento.
Sí.
En fin, y sigamos con nuestra segunda historia.
Pues The Ramin es sin duda el hotel más encantado de Inglaterra. El hotel fue construido en 1145, aunque al principio la casa era de la iglesia y allí vivía el sacerdote del pueblo. Hay incluso quien afirma que la casa nunca tiene un pasadizo secreto que relacionaría la casa con la iglesia. Aunque eso no ha sido descubierto nunca. La historia encantada de ese hotel comienza en 1968, cuando el edificio es comprado por John Hubnis, rescatándolo de la ruina a la que le estaba llegando el edificio. Pero al comprarlo, Hubnis no sabía lo que se encontraría en él. ¿Quién podía imaginar que ese edificio, que había pertenecido a la iglesia, podía estar encantado?
Desde la primera noche que pasó en la morada, pasaron cosas raras, fenómenos extraños. John, por ejemplo, sintió que una mano helada le tocaba. Su hija también vivió cosas extrañas. Veía una especie de criatura negra con forma de gato pasearse por la casa. Pero no sería la única vez que vería esa figura. Cada vez que acontecimientos extraños se producen, ella ve esa figura rondando por la casa. Los clientes del hotel son ajenos a esta clase de fenómenos. Muchos afirman haber sido empujados al estar sentados en las sillas. Otros dicen haberse despertado en plena noche con la sensación de haber sido tocados en la cara por manos heladas. Y el hotel en sí sufre acontecimientos paranormales. Golpes en las puertas, ventanas que se abren solas, y esto a cualquier hora del día.
John Hubnis...
No, es que las ventanas salen por el viento.
La versión física, lógicamente. ¿Qué espera ir del doctor Neutrino?
Y una figura negra por la noche con forma de gato, lo más probable es que sea un gato. Y una mano helada que te toca puede ser el viento frío en una región fría.
Doctor Neutrino, gracias por deshacernos toda nuestra historia que intentamos crear intriga. Gracias, en serio. Gracias.
No soy el de la ciencia, pues tendré que hablar de ciencia. Me han dicho que hable de ciencia.
Muy bien, no vale. Está bien porque cada uno aporta su visión. Muy bien, seguimos.
Bueno, pues sigo. John Hubnis, decorando el hotel después de haberlo comprado, instaló un retrato del reverendo John Wesley en lo alto de la escalera. Los acontecimientos redoblaron su intensidad. Por supuesto, tuvo que quitarlo. Entre los fantasmas del hotel, el más habitual de ver es el de Lady Elizabeth. Según te cuenta la leyenda, esta había sido asesinada en la casa y enterrada bajo ella, pero parece que no es la única enterrada bajo el hotel. Durante las reformas, una de las excavaciones bajo la escalera extrajo la tumba de un niño. Eso podría explicar sollozos que se oyen regularmente en la misma escalera.
Pero la habitación más encantada del hotel es la llamada habitación del obispo. En esta pieza donde se producen la mayoría de los fenómenos paranormales. Es también la más demandada por los turistas y por los profesionales del paranormal. Vamos, que hay gente que le interesa pasar miedo.
Bueno, pues muy bien, chicos. La verdad es que nos habéis puesto con esa música que nos ha puesto también Eduardo.
Tendría que haber puesto la de tiburón.
Música de miedo. Y bueno, era música de misterio. Agradecemos las historias que nos habéis traído tan curiosas y las aportaciones. ¿Teníais que decir algo más o ya?
Pues bueno, sí. Bueno, que nada, que simplemente que gracias a todos por estar aquí hoy, que hemos estado trabajando. Y gracias a Esther, que fue la que nos ha buscado las historias, porque yo ayer intentaba leerlas y estaba solo en mi casa y yo estaba pasando mucho miedo y le pedí por favor que las buscara ella.
No podías, ¿no? La labor de producción, que se llama.
Exacto.
Chicos, muchísimas gracias. Vamos a poner otra vez un poquito de música así y ya nos preparamos para la siguiente sección, que ahora estrenamos sección. Los chicos de bachillerato estrenan una nueva sección, que es una agenda cultural de cine, teatro, espectáculos y todo lo referente a la cultura y al ocio. Chicos, muchísimas gracias y os esperamos aquí en Somos Escuela el próximo miércoles.
Bueno, ahí estaremos.
Muy bien, gracias.
I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin soul.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
Down that corner man hiding in the trash can, something's waiting on a punch and pound.
Hey, this is Halloween,
red and black,
it's bloody green.
Aren't you scared?
Well, that's just fine.
Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice.
Ride with the moon in the dead of night.
Everybody scream! Everybody scream!
In our town of Halloween,
I am the clown with the tearaway face!
Clear in a flash and bother the trace!
I am the who in the cold who stare!
I am the wind blowing through your hair!
I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright!
This is Halloween! This is Halloween! 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 Halloween!
That's our job,
but we're not mean.
In our town of Halloween,
in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise.
Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a bat. You make you jump out of your skin.
This is Halloween,
everybody scream.
Won't you please make way for a very special guy?
Lawman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone fail to the pumpkin king.
Everyone hail to the pumpkin song.
Pues con esta música de Halloween tan misteriosa y tan terrorífica, damos entrada a nuestros nuevos invitados, que van a ser los responsables de llevar una nueva sección. Va a ser una sección quincenal que se alternará con la tertulia deportiva. Una semana será tertulia deportiva, otra semana será vuestra agenda cultural a cargo de Alén, Alejandro de León y Olga Diago. Muy buenos días, chicos, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad.
Bueno, pues contadnos de qué vamos a presentar vuestra sección y qué mejor que la hagáis vosotros, por supuesto.
Pues nada, hemos decidido hacer así una agenda cultural de ocio, para que la gente sepa los estrenos que hay, dónde puede visitar teatros y, en nuestra opinión, los mejores hemos cogido. Uh-huh. Y nada, bueno, vamos a empezar con el teatro, que lo va a hacer Alejandro.
Yo creo que es importante, Alén, que creo que hay un poco de incultura en el teatro también, ¿vale? El público de a pie se va al cine cada vez menos. Pero es, yo creo que esta sección tiene mucha importancia para recordarnos a todos el teatro, ¿no? Y afortunadamente los precios del teatro están bajando un poquito, desgraciadamente los del cine están subiendo, por lo tanto ya se están equiparando, ¿no?, el acceso al teatro. Hace años había una diferencia abismal de precios, pero afortunadamente ahora, por lo tanto, es una muy buena y enriquecedora oferta de ocio el ir al teatro. También os vais a hablar en otros programas de lecturas, sí, literatura, etcétera, ¿no, Alén?
Sí, vamos a hablar de todo un poquito, pero hoy ha tocado conciertos, teatro y cine.
Muy bien, pues adelante con vuestra información.
Bueno, pues yo soy Alejandro y voy a empezar con el teatro. He traído distintas obras para distintos sectores, ¿no? Infantil, comedia, también dramático. Y empezamos por una obra de teatro llamada Christmas Carol. Es una obra de teatro infantil. Es para los peques, ¿no? Para los más pequeños. Dura unos 75 minutos y la estrena el 24 de noviembre y finaliza el 29 de diciembre, ¿no? Es una obra en inglés y cuenta la diferencia que había en Londres entre los privilegiados y los pobres, ¿no? Es bastante, o sea, el dinero que cuesta son unos 16 euros y esta obra se puede ver en el Teatro Cofidis de Alcázar, en la calle Alcalá.
¿Son 16 euros?
16 euros. Uh-huh. O sea, estuve viendo, ¿no?, y buscando, y hay obras más baratas.
Uh-huh, pero esta es bastante interesante,
sí,
¿no?
Bueno, continúa, Alejandro, por favor.
Después hay otra, que también busqué, esta es comedia, y se titula Agonía y Éxtasis de Steve Jobs. Es una comedia en la que el actor Daniel Muriel, también conocido por hacer series de televisión de comedia, pues se encarga de hacer una crítica humorista a la empresa de Apple. Tiene una duración de 90 minutos... y está en el cartel a partir del día 2 de noviembre hasta el 9 de diciembre. La entrada vale unos 18 euros, es un poco más cara que la anterior, y se puede ver en el Teatro Alfil de Madrid, en Madrid. Y después la última que he encontrado, que también me parecía bastante interesante, son Asesinas Anónimas. Es una obra de teatro en la que cinco mujeres se reúnen clandestinamente, ¿no?, para hablar sobre sus problemas, y después también llevan como a cabo una especie de venganza, ¿no?, sobre toda aquella gente que le ha hecho daño. Y se estrena el día 3 de noviembre y finaliza el 25 de noviembre. La entrada cuesta unos 12 euros y se puede ver en el Teatro Sala de la Usina, en la calle de los Palos de la Frontera, en Madrid también.
Muy bien, muy interesante. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con esta sección. Seguimos con esta interesantísima nueva sección de Agenda Cultural. ¿Alén o Olga?
Olga.
Bueno, yo voy a contar un poco los conciertos que hay hasta que finalice el año 2012 aquí en la Comunidad de Madrid. Hay un concierto de Eros Ramazzotti que es el 21 de septiembre y...
¿El 2013?
Uy, sí, perdón.
Ay,
a las 9 y media de la noche.
Bueno, son las cosas del directo, el primer programa. No pasa nada, Olga.
Bueno.
Bueno, yo lo voy a apuntar ya a la agenda.
Y bueno, que tendrán un artista invitado y el precio es muy elevado, son 180 euros.
Madre mía.
Un poco caro, ¿no?
Continuamos.
Bueno, luego también hay uno del barrio, que es un grupo flamenco, el 15 de diciembre, y es a las 10 de la noche. El precio también es un poco elevado y varía desde los 35 hasta los 50 euros.
¿Y es en?
Es en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Vale, muy bien. ¿Tienes algo más?
Luego hay un espectáculo de Forever King of Pop que trata de Michael Jackson y lleva desde el 26 de octubre y va a durar hasta el 4 de noviembre. Cuesta entre 32 y 90 euros y es en el Teatro Nuevo Polo de Madrid.
¿Más?
Hay un concierto ahora el 9 de noviembre a las 6 de la tarde que lo organiza Coca-Cola y se llama Coca-Cola Music Experience y es en el Palacio de los Deportes. La entrada varía desde los 15 hasta los 18 euros y van muchos artistas invitados como por ejemplo Simple Plan, Pablo Alborán, Efecto Pasillo, Aurin. El 9 de noviembre a las 8 y media de la noche en la Sala Arena de Madrid por 10 euros se puede ir a ver a Iván Nieto, que es un rapero que es muy actual y es en la Sala Arena de Madrid. Luego también el 22 de diciembre a las 8 y media de la noche hay un concierto de Son Falla Boy en el Palacio Vista Alegre, que yo iré, por 12 euros y bueno, Swan es un artista que hace reggae porque estuvo viviendo en Jamaica un tiempo y entonces ahora se ha puesto muy, muy de moda.
Y eso va a ser el día 22 de diciembre.
Sí.
Bueno, de aquí al 22 de diciembre ya nos contarás la crónica, ¿no?, de ese programa, de ese concierto de propia mano que irás tú.
Y este 3 de noviembre, este sábado, hace un concierto a Antonio Orozco en la Riviera de Madrid por 25 euros a las 9 y media de la noche. Y bueno, más o menos esos son los más...
Muy bien, pues muy interesantes. La verdad es que hay para todos los gustos, ¿no? Para los raperos, para los amantes del pop, flamenco, etcétera. Muy bien, Olga. Muchísimas gracias por tu información.
Pues nada, ahora me toca a mí. Yo os voy a hablar un poco sobre la actualidad del cine. Las películas que nos parecen más interesantes, tanto para ir a ver como en pareja, como en familia.
Entonces,
vamos a empezar por los más peques. Ahora que viene Halloween... Pues una película que recomendamos es Hotel Transilvania, que trata sobre un hotel que lleva a Drácula y bueno, ahí suceden muchas cosas, ya que los monstruos no están vigilados por el ojo humano, entonces como que son más libres. Entrando en un ámbito así de familiar, que le guste la acción, no sé qué, pues el pasado lunes se estrenó una película que es la continuación de la saga de James Bond, protagonizada esta vez por Javier Bardem y Daniel Craig, que es James Bond.
Ajá, ah, qué bueno. Ahí le tenemos. Mira, Edu, qué atento está siempre, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito, por favor.
Y bueno, es una película que se estrenó el lunes. Va a tener un éxito taquillero, yo creo, y para los amantes de los tiros, pues es una buena recomendación. Después, para las parejas que vayan a ver películas de terror, así de miedo, que para abrazarse, no sé qué. Bueno, pues han estrenado una que también creo que va a estar bien, que se llama Sinister, que la lleva el director, que también hizo Paranormal Activity, que a mí me gustó personalmente. Y por último, una película que ha sido la más taquillera española, que yo la he visto, ha estado muy bien, me ha gustado mucho, y se llama Lo Imposible,
muy
que
bien.
Trata una familia... O sea, es un suceso real y trata de una familia que se fue de vacaciones a Tailandia en Navidades y una catástrofe, un tsunami, les separó, pero luego por suerte se recuperaron.
Y lo dejamos ahí, no vamos a decir al final.
Ah, bueno, verdad.
Pero tu valoración de la película, Alen.
Me gustó bastante,
muy
es
buena.
Un poco emotiva.
Sí, yo también he ido a verla y me gustó mucho esa película, la verdad es que muy buena. Y bueno, yo creo que luego va a venir un invitado que es un cinéfilo y vamos a hablar exclusivamente de otras películas y de cine. Pero es una película que se puede sacar mucho jugo. ¿Vosotros la habéis visto, chicos?
No.
¿Qué va?
Se le puede sacar mucho jugo porque, te das cuenta, quiere representar un poco las cosas verdaderamente importantes en la experiencia humana, ¿no? En la vida de cualquiera de nosotros. Y a mí me resultó una película, la verdad, que muy... muy... que te aporta muchos valores, ¿no? No te vas indiferente del cine. Maricarmen, ¿tú lo has visto?
Sí, yo la he visto. Y bueno, yo la definiría un poco como Alén, muy emotiva. Yo también, bueno, pues tuve ahí mi ratillo, sobre todo cuando eres madre y padre, y esa aventura tan desesperada con esos hijos hasta que los, bueno, no vamos a contar, ¿no? Pero que es una experiencia límite. Pero lo que tú dices, Gaby, también aporta mucho esa capacidad de ayudar en momentos tan críticos de Lucas, del protagonista, ¿no? Sí. Tiene cosas realmente muy enriquecedoras.
Alén, creo que es una película muy recomendada para a partir de 12 años, si no me equivoco.
Sí, porque los pequeñitos no la iban a entender muy
bien. No la iban a entender bien. ¿Crees que es una película que, por ejemplo, a partir de 14 años estaría bien ir a verla en familia?
Yo creo que sí, porque aparte de que es muy enriquecedora, pues puedes ver lo que sucede el día a día. O sea, por ejemplo, ahora lo del huracán, todo lo que pasó en la isla de Haití, todo. Entonces yo creo que para ver cómo va la situación ahora mismo de las catástrofes y eso, que nosotros tenemos gran suerte de vivir en un sitio que no suele haber catástrofes ni nada.
Y luego también es una película muy buena para reflexionar los valores familiares, ¿no? Sí. Yo creo que da mucho pie para luego hacer un... No, se puede hacer un cineforum, pero también después del cine, entre la familia, por decirlo así, pues recapitular un poco, ¿no? Hacia dónde se está caminando, que...
Da para comentar.
Ponerte, da mucho para comentar, ponerte en lugar de esa familia, ¿no? Que imaginaos que nos hubiera pasado a nosotros, que hubiéramos sentido, ¿no? Muy buena la película, muy buenas aportaciones. ¿Algo más?
No, nada más. Yo creo que... Espero que dentro de 15 días podamos volver con nuevas cosas y que le haya gustado a los oyentes.
Por supuesto que sí, Alén. Muchísimas gracias a los tres por vuestra muy buena información, la que nos habéis traído, una información muy actualizada, muy práctica, y que es lo que queremos aquí para nosotros y para nuestros oyentes, por supuesto. Alén, Alejandro, Olga, muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra sección, que tenemos que poner un nombre. Hemos dicho Agenda Cultural, pero para el próximo día ya le ponemos,
vale,
el nombre.
Lo pensaremos.
Muchísimas gracias. Seguimos con esa música de cine para dar entrada a nuestro experto cinéfilo.